La Voz de América presenta.
Kamala Harris elige al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales. La tormenta tropical Debbie provoca inundaciones en la Florida y mantiene en estado de emergencia a las autoridades en Carolina del Norte y del Sur. Comunidad internacional se mantiene a la expectativa de un posible ataque iraní a Israel. Y en Venezuela, las Fuerzas Armadas tildan de sediciosos a los opositores.
¿Qué tal? Desde Washington los saluda Yasmín López. Esto es El Mundo al Día. La boleta electoral demócrata se completó este martes luego de que Kamala Harris eligiera su compañero de fórmula. Se trata del gobernador de Minnesota. Su nombre es Tim Walz. Nos vamos a nuestra sala de redacción con Jacopo Luzzi. Jacopo, cuéntanos quién es Tim Walz y qué reacciones ha generado su elección.
Bueno, Yasmín, Tim Walz es el gobernador de Minnesota y la elección de Walz fue acogida rápidamente entre los demócratas este martes. Recordamos qué ocurrió en solo dos semanas. Al mismo tiempo, los republicanos se apresuraron a calificar al nuevo dúo Harris-Walz como demasiado progresista y al candidato a vicepresidente como demasiado liberal, sobre todo en temas de seguridad pública.
Kamala Harris, la virtual candidata demócrata para las presidenciales 2024, eligió al gobernador Tim Walz de Minnesota como su compañero de fórmula, elevando al ex maestro, legislador y veterano de la Guardia Nacional estadounidense a unirse en la carrera y ayudar a liderar la lucha del partido para derrotar a Donald Trump.
Una de las cosas que más me llamó la atención de Tim es que sus convicciones sobre la lucha por las familias de clase media son profundas. Es algo personal.
Las raíces rurales, sus políticas liberales y las críticas a Trump y a los republicanos que definió como raros pusieron recientemente a Walz en el mapa.
Es un honor para mí unirme a Kamala Harris en esta campaña. Estoy totalmente comprometido.
Y lo hicieron emerger entre otros candidatos más famosos o de estados políticamente más ventajosos, según analistas.
Un progresista que ha podido ganar en distritos rurales conservadores, que ha podido ganar en todo Minnesota, incluso en los enclaves no progresistas.
Walz, como gobernador, promulgó varias políticas liberales como la tutela del aborto en su estado, la universidad gratuita para los estudiantes más pobres y protección para las personas transgénero. Para los republicanos, Walz es un extremadamente peligroso extremista. Trump, en un correo a sus partidarios, dijo que desatará el infierno en la tierra.
Mi opinión al respecto es que esto simplemente pone de relieve lo radical que es Kamala Harris. Es una persona que escucha al ala de Hamas de su propio partido y elige a un candidato.
Harris y Walz encabezarán su primer mitin conjunto en Filadelfia, Pensilvania, en la noche de este martes, antes de recorrer otros estados en disputa esta semana.
Presidente Joe Biden elogió a Kamala Harris por elegir a Tim Walz, diciendo que su fórmula será una voz poderosa para los trabajadores. Al mismo tiempo, la prensa estadounidense reveló que el expresidente Barack Obama asesoró informalmente a Harris durante el proceso de elección.
Gracias, Jacobo. Y pasamos ahora a Florida, donde la tormenta tropical Debbie dejó inundaciones en varios condados. Las lluvias luego se trasladaron al sureste del país, generando alertas en estados como Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. José Pernalete tiene lo último desde Miami.
En Charleston, ciudad costera de Carolina del Sur, se ha extendido un toque de queda establecido por las autoridades ante la fuerza de la tormenta tropical Debbie. La formación meteorológica también ha causado impacto en el estado de Georgia, donde se registró la muerte de un joven de 19 años de edad luego de que un árbol cayera sobre su vivienda, según la policía. Los expertos pronostican precipitaciones con marcas históricas de mucho riesgo también en Carolina del Norte.
Este es un alto riesgo de lluvia excesiva de nivel 4 de 4. Esta es el área que más nos preocupa, donde podemos ver inundaciones catastróficas generalizadas. El potencial de una pérdida significativa de vidas, daños a la propiedad a medida que se desarrollan estos totales de fuertes lluvias en los próximos días.
Este lunes en Florida se produjeron 4 muertes después de que Debbie arribara como huracán categoría 1.
En Fort Myers persiste aún la evidencia acerca de la destrucción que hace aproximadamente 2 años el huracán Ian causó en esta localidad del estado de Florida. Sus visitantes y sobre todo residentes recuerdan con pesar lo ocurrido en este lugar.
Decenas de fallecidos se registraron en esta ciudad azotada por el voraz huracán Ian en 2022. Aún las huellas de su contundencia están presentes en las estructuras destrozadas y sobre todo en la memoria de los habitantes del lugar.
La mayoría de nosotros perdimos nuestras casas, negocios y medios de vida. Esta tormenta tuvo un impacto, pero nos recuperaremos.
Los escombros, los camiones de escombros enormes por todas partes, basura en cada esquina, apilada a 10 o 15 pies de altura, estaba por todas partes. Era una locura.
En Fort Myers se registraron daños recientes por el paso de Debbie. Las autoridades declararon estado de emergencia en la localidad. José Pernalete, Voz de América, Fort Myers, Florida.
En Venezuela, la Fuerza Armada reafirmó su lealtad al presidente Nicolás Maduro este martes al calificar de insurreccional a la oposición. En directo tenemos a nuestra corresponsal permanente en Caracas, Adriana. La oposición tiene nuevas denuncias. ¿De qué se trata?
Se trata de la detención a última hora de activistas que estaban en el aeropuerto internacional de Maiquetía intentando tomar vuelos a Argentina y una de ellas fue detenida, incluso su familia denuncia está desaparecida. Además de eso, los familiares del exdiputado Freddy Superlano dicen que no saben cuál es su estado físico, a pesar de que en el centro de reclusión en el que se encuentra en este momento les dan garantías de no estar en mal estado. Su esposa Aurora Silva advierte que podría estar siendo torturado y que no recibe visitas. Mientras tanto, el día de hoy hubo este pronunciamiento de la Fuerza Armada Nacional respaldando al presidente Nicolás Maduro como presidente electo hasta 2031.
El alto mando militar cuestionó el contenido de un comunicado firmado por los opositores Edmundo González y María Corina Machado, en el que pedían a las fuerzas de seguridad ponerse del lado de la ciudadanía y defender el resultado electoral que, según Machado, dio como ganador a González Urrutia.
Rechazamos contundentemente los desesperados y sediciosos planteamientos contenidos en un escrito publicado en las redes sociales el día de ayer, 5 de agosto, de Los Corrientes.
La Fiscalía ordenó investigar a Machado y a González por ese mismo texto. Sin embargo, en un mensaje de audio, Machado pidió a la población no desanimarse y aclaró que en este momento es necesario entrar en lo que llamó una pausa operativa.
Mantenernos siempre constantes y activos no significa estar siempre en la calle. Hay momentos para salir, momentos para encontrarnos y así demostrar toda nuestra fuerza y determinación y abrazarnos, así como hay momentos de preparación para organizarnos, comunicarnos.
Por su parte, Maduro insiste en que desde las redes sociales se intenta criminalizar su gestión. Ahora acusa a la plataforma WhatsApp de permitir amenazar a personas e instituciones del Estado.
WhatsApp, imperialismo tecnológico, estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo.
Aunque las protestas ya han cesado en buena parte del país, la represión contra manifestantes ha dejado 23 muertos.
Y hay que decir que el Partido Comunista de Venezuela, que era hasta hace poco aliado del presidente Nicolás Maduro, ha denunciado una política de terror y represión, sobre todo en los sectores más humildes, luego de las protestas que se iniciaron para rechazar el resultado electoral. Mientras tanto, la oposición ha convocado para una vigilia el día jueves, precisamente por el número de muertos que se han registrado en Venezuela.
Quedamos atentos, Adriana, gracias. Y nosotros cambiamos de tema porque el aumento de las tensiones en el Medio Oriente tras la muerte de un líder de Hezbollah ha elevado el riesgo de una acción militar iraní. Celia Mendoza en la Casa Blanca. Celia, tropas estadounidenses resultaron heridas en Irak. ¿Cuál es la situación actual?
Una tensión creciente, como bien lo mencionabas, Yasmín. Las autoridades estadounidenses y también los líderes diplomáticos están trabajando con la región para tratar de reducir las tensiones. Sin embargo, Irán aseguró que su reacción y su retaliación contra Israel será inminente.
Hezbollah lanzó un ataque con drones y cohetes en el norte de Israel, pero advirtió que su represalia aún no comienza. Entre tanto, crece la tensión en torno a una posible respuesta de Irán tras el asesinato en Teherán de Ismail Haniyeh, líder político de Hamas. El presidente Joe Biden se reunió este lunes con el Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación, a la vez que Washington intensifica los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones.
Estamos comprometidos en una diplomacia intensa, prácticamente las 24 horas del día, con un mensaje muy simple. Todas las partes deben abstenerse de una escalada. Todas las partes deben tomar medidas para aliviar las tensiones. La escalada no beneficia a nadie, solo conducirá a más conflicto, más violencia, más inseguridad.
Mensaje al que le ha dado eco el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, quien reconoció la deteriorada relación con Israel.
Estamos trabajando para garantizar que cualquier respuesta contra Israel no desencadene una guerra total, porque no beneficiaría a ninguno de los países involucrados, incluidos ellos. Solo aquellos que quieran incitar al conflicto se beneficiarían de tal situación. Nosotros, como funcionarios, no queremos ninguna guerra. Por lo tanto, si es necesaria una respuesta, no debe ser colectiva ni tan severa que desemboque en un conflicto más amplio.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, recibió este lunes en su capital al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Por su parte, Israel se prepara para una posible ofensiva.
Y actualmente estamos librando una guerra de 7 frentes por parte de Irán que busca estrangularnos. Pero, por supuesto, estamos eliminando a los terroristas apoyados por ellos. Sabemos cómo tratar con Irán en formas que ya hemos demostrado y también de otras maneras que aún no les hemos mostrado, y eso es tanto defensiva como ofensivamente.
Se ha dado a conocer que el funcionario ruso trajo un mensaje de Vladimir Putin al grupo de Israel e Irán, tratando de buscar que no haya muertes en esta reacción por parte de Teherán.
Celia, te agradezco por el reporte. Migrantes en la frontera norte de México dicen sentir incertidumbre ante los cambios que la administración Biden ha adoptado en sus políticas migratorias. Paula Díaz visitó un albergue en la ciudad mexicana de Nogales, en el estado de Sonora, y nos trae los testimonios.
El Centro de Atención al Migrante de la Iniciativa Fronteriza Quino, en Nogales, Sonora, recibe un promedio diario de 300 migrantes que reciben alimentos. Algunos han sido deportados por Estados Unidos, otros esperan la cita de CBP One o la oportunidad para cruzar la frontera de manera irregular. Esta madre dijo que salió huyendo de su natal Michoacán, cruzó el desierto de Arizona con su hijo y fue repatriada a Nogales.
Nos entregamos en migración, ya ahí fue que nos detuvieron. De hecho, yo no sabía que venía deportada, pensé que era un proceso.
La incertidumbre también reina entre los migrantes venezolanos que pernoctan en el albergue. Organizaciones humanitarias prevén un incremento en el flujo migratorio desde Venezuela si continúa la crisis política.
Si se queda el gobierno que está ahorita, pues de Nicolás Maduro, creo que sí va a haber otra ola de migración. Porque mis familiares que están allá solamente están esperando si hay una solución o pues si cambia para quedarse o para salir.
Este centro de atención a migrantes de la iniciativa Quino es el más grande de Nogales, porque además de ofrecer albergue, ofrece asesoría médica, psicológica y legal para los migrantes, entre otros servicios.
Nosotros no somos nada más un albergue. Albergue es uno de los muchos servicios que ofrecemos aquí para las personas que están llegando, pero diariamente nosotros estamos sirviendo alimentos a alrededor de 350 personas.
Desde el pasado 4 de junio, cuando se implementó la orden migratoria que restringe el asilo en la frontera, funcionarios del albergue afirman que han recibido un mayor número de familias deportadas. Paula Díaz, Voz de América, Nogales, Sonora.
Al regresar, los mercados bursátiles recuperan estabilidad tras la enorme caída de este lunes, pero persiste el temor a una posible recesión en Estados Unidos. Les contamos.
Somos un equipo, así que vamos, Estados Unidos a las 3. 1, 2, 3, Estados Unidos.
En el mes de los Juegos Olímpicos, La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido 4 integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024.
Más allá de las banderas, una serie original de La Voz de América.
en todas nuestras plataformas.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
¿Se regresas para el crucero?
Todo incluido.
Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Un día después de la caída de los mercados financieros, este martes los índices bursátiles de las bolsas más prominentes mostraron recuperación a nivel global. Ángela González nos acompaña desde Nueva York. Ángela, ¿cómo cierra el mercado bursátil hoy?
Yasmín, luego de un lunes negro en el mercado bursátil de todo el planeta, la Bolsa de Valores de Nueva York cerró en positivo, con un 1% en promedio de ganancias entre los índices más importantes como lo son Nasdaq, S&P 500 y también el Dow Jones. Ese no fue el panorama para la Bolsa de Japón y pese a este repunte, siguen las preocupaciones ante una posible recesión.
La calma regresa a la Bolsa de Nueva York con una recuperación en el mercado bursátil luego de vivir la peor jornada en casi dos años, que dejó pérdidas este lunes de un 3% en promedio de los índices más prominentes como Nasdaq, S&P 500 y Dow Jones. Pero el escenario para Japón no fue igual. Luego de la caída histórica del 12,6% del Nikkei 225, que promedia las acciones de este país, este martes la baja se mantuvo en un 10,2%. Desligándose un poco del reporte de desempleo en Estados Unidos, expertos atribuyen el comportamiento a problemas domésticos con inversiones en Asia.
Esto parece verse desencadenado, al menos en parte, debido al aumento de las tasas de interés del Banco de Japón. Esto ha atemorizado un poco a los operadores de carry trades. Esto consiste en tomar prestada una divisa muy barata como el yen, por ejemplo, y luego venderla y depositar el dinero en una moneda extranjera que ofrece un alto rendimiento.
El reporte de que en julio se generaron menos empleos en Estados Unidos y que el mercado laboral se está enfriando, sumado a que la Reserva Federal, en su afán de controlar la inflación, no recorta las tasas de interés, han aumentado la preocupación de que esto conlleve a una recesión.
La inflación sigue estando por encima de nuestro objetivo del 2%, por lo que todavía queda mucho trabajo por hacer. El compromiso que hemos asumido con el pueblo estadounidense es la estabilidad de precios y el pleno empleo.
Para este experto financiero, la Reserva Federal tiene bastante espacio para maniobrar y evitar una recesión.
Precisamente tiene las tasas de interés más altas desde el año 2001. Y tiene todos los mecanismos, los cañones de política monetaria para bajar tasas de interés.
Y ahora pues también aumenta esta expectativa sobre la próxima reunión de la Reserva Federal que por ahora se mantiene para el 18 de septiembre. Yasmín.
Gracias, Ángela González. Bien, y un día después de que un tribunal federal determinara que Google es un monopolio ilegal, el gigante tecnológico respondió que apelará al fallo y de paso agradeció por ser reconocido como el mejor motor de búsqueda en la web. Laura Sepúlveda nos cuenta.
Desafiante se ha mostrado Google frente al fallo que establece que la compañía ha ejercido su poder monopólico al cobrar precios supracompetitivos por anuncios publicitarios de búsqueda general.
Apreciamos la conclusión del tribunal de que Google es el motor de búsqueda de mayor calidad de la industria
y que Apple y Mozilla evalúan ocasionalmente la calidad de búsqueda de Google en relación con sus rivales y encuentran que la de Google es superior.
Expertos no cuestionan la efectividad de la empresa como motor de búsqueda y explican que se habla de monopolio al limitar una libre competencia de otros posibles oferentes del mismo servicio a través de pagos a Apple, por ejemplo, para ser el buscador preferido en iPhone.
Yo he estado al tanto de empresas que estaban preparándose para ofrecer nuevas tecnologías de búsqueda y lo único que se debe hacer es ofrecer mejor tecnología. Simplemente no podrían entrar en el mercado.
Un escenario que evidenciará cambios con la llegada y promesa de oferta de las nuevas tecnologías.
Los avances que se están produciendo en materia de inteligencia artificial generativa y en particular ChatGPT, que recientemente anunció el lanzamiento de un motor de búsqueda llamado SearchGPT, está diseñado para fomentar un tipo de búsqueda más natural para las personas, donde puedan hacer consultas más detalladas a través de un cuadro de búsqueda y, con suerte, obtener respuestas más inteligentes y también mejor informadas.
Entre tanto, la industria tecnológica espera la apelación del fallo por parte de Google. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y en Nicaragua denuncian la detención de una decena de religiosos católicos. Tenemos más detalles en breve.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Es decir, que son fauna.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica.
Atentados directos contra los medios de comunicación.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
En Nicaragua denuncian una nueva escalada represiva contra la Iglesia Católica. Una docena de religiosos críticos del gobierno han sido arrestados en lo que ha ocurrido de este mes de agosto, según organismos de derechos humanos. Donaldo Hernández nos informa.
Diversos organismos de derechos humanos, entre ellos el Instituto Internacional Raza e Igualdad, aseguran que en Nicaragua una docena de religiosos católicos fueron apresados por la Policía Nacional.
Denunciamos la intensificación de la represión contra miembros de la Iglesia en Nicaragua. 11 sacerdotes y un diácono fueron encarcelados por el jueves 1 y el domingo 4 de agosto.
La Policía Nacional no ha informado sobre estas detenciones. Los religiosos pertenecen a las diócesis de los departamentos de Matagalpa y Estelí, ubicadas en el norte de Nicaragua. Activistas aseguran que las fuerzas de seguridad mantienen el asedio contra otros religiosos.
En días anteriores hubo una redada de feligreses y de sacerdotes, y esto no ha parado.
Toda una arremetida en contra de la libertad religiosa y particularmente de la Iglesia Católica en Nicaragua.
Organismos de derechos humanos sostienen que el arresto de más sacerdotes y el destierro de más de 100 religiosos deteriora más la libertad de credo.
Estamos hablando que la iglesia se está quedando sin pastores. Estamos hablando que las comunidades se están quedando sin poder acceder a ese derecho de la libertad de credo, porque no hay quien ayude a profesar su fe, porque el régimen quiere censurar.
Junto a Cuba, Nicaragua permanece en la lista negra de países que violan sistemáticamente la libertad religiosa. Donaldo Hernández, Voz de América.
Del Bronx a los Juegos Olímpicos, el breakdance rompe barreras en los Juegos de París 2024.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a la escuela con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Por primera vez, el breakdance entrará en la lista de deportes de los Juegos Olímpicos. Quienes lo practican han celebrado la evolución de este baile que nació en el Bronx, en Nueva York, y estuvo marginado por su relación con la violencia y las pandillas. Anthony Belchi tiene la historia.
Estos jóvenes están practicando el breakdance o breaking, una danza que forma parte de la cultura del hip hop. Se inició en los años 80 en el Bronx, en Nueva York, y luego se popularizó en muchos otros lugares.
Es un baile dinámico, muy explosivo, es el baile original de hip hop, y fue el primer baile que vino con la cultura.
Por primera vez en la historia, el breaking formará parte de la lista de deportes oficiales de los Juegos Olímpicos, que arrancan este viernes en París. Juan Carlos es ecuatoriano, lleva varios años dedicándose a este deporte, ha viajado expresamente desde Quito a Miami para participar en una competición de breakdance. Sueña con algún día poder representar a su país en los Juegos.
Es muy difícil por la escasez de oportunidades, no hay mucho apoyo, es difícil salir y cumplir con todo el proceso que conlleva clasificar a las Olimpiadas. Pero, por supuesto, me encantaría.
Un baile que durante mucho tiempo estuvo marginalizado, estaba relacionado con la violencia y la guerra entre pandillas. Quienes lo practican, como Juan Carlos, son conscientes del estigma que suponía dedicarse a ello. Pero ahora aseguran todo ha cambiado.
No es un motivo para marginar el baile, sino para ver que hoy en día es un motivo de superación. Muchos artistas profesionales viven de esto.
Por eso confían en que el hecho de que el breaking forme parte de la lista de deportes oficiales de los Juegos Olímpicos abrirá las puertas a que este deporte siga creciendo y llegando también a un mayor público.
Y ahora estamos con otra oportunidad muy grande para enseñar al mundo las nuevas historias, los nuevos ídolos del baile que empujaron este baile al nivel que está hoy.
En los Juegos Olímpicos de París 2024, cinco factores se tendrán en cuenta a la hora de puntuar a los bailarines: musicalidad, vocabulario, originalidad, técnica y ejecución. En definitiva, lo que caracteriza al breakdance. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Interesante. Bien, y para cerrar hoy nos trasladamos a Bolivia, donde durante todo agosto los indígenas rinden homenaje a la Pachamama, diosa de la tierra y la fertilidad. Esa tradición, que se extiende desde el norte de Argentina hasta Perú, se celebra con rituales y ofrendas de animales y minerales en agradecimiento a la madre tierra al finalizar la primera temporada agrícola. Una tradición que honra a la Pachamama, divinidad suprema para los pueblos aymara y quechua.